15 minutos de las 4 de la tarde. Bueno, Diego Scott, recién lo escuchaste, dijo que se retiraba algunos minutos, pero estamos nosotros, ¿eh? Estamos nosotros, no estamos solos, este gran equipo acompañado ahora por Dani Balmaceda.
Hola, chicos, bueno, es un placer como siempre.
El placer es nuestro, Dani.
Por favor.
Hoy yo tuve un llamado que creo que ya, por, digamos que en el contrato ya estaba estipulado que si hablaba por radio no tenía que venir, pero me pareció que era una misa muy piola, así que he decidido acompañarlos para hablar de algunas otras de esas frases que escuchamos siempre. Hoy hablábamos de...
antiquísimas.
De tirar acá al aire, claro. Algunas antiquísimas, sí, de tal cual.
Nos desasnaste por jóvenes hoy.
Sí, porque bueno, creíamos, estábamos convencidos que era la cañita del fuego artificial.
Claro, exactamente. Pero no. Bueno, pero cuando como yo peine en canas, entonces van a entender un poco mejor las frases. Hay otra que... también probablemente me quepa, que es hablar por boca de ganso.
Sí.
Bueno, esa viene por lo siguiente. En la época de los romanos, el maestro iba caminando por la calle con los alumnos y todos los seguían como si fueran patitos detrás.
Todos en fila.
Y entonces al maestro por ese motivo se le decía ya directamente ganso. Es decir, no era una forma peyorativa como tal vez la usamos ahora, claro. Sino que se le decía ganso al maestro. Por esto de andar con todo como si fuera la cría por la calle. Y entonces, como los chicos repetían lo que decía el maestro sin entender muy bien lo que decían, estaban hablando por boca de ganso, hablaban por boca del maestro. Otra de las que tenemos de esas frases es tole-tole, ¿no? Se armó un tole-tole.
Tole-tole, ¿no? Sí, tole-tole. Se armó el tole-tole.
Son históricas, pero que tienen vigencia al día de hoy.
Claro. No, por supuesto, se armó un tole-tole, todavía se sigue usando. E inclusive parece ser medio lunfarda. Sin embargo, nos viene de la Biblia. En cierta oportunidad, Jesús estaba con Poncio Pilatos. Poncio Pilatos le preguntó al pueblo qué hacer con él, y en idiomas arameos empezaron a gritar todos: sácalo, sácalo, crucifíquenlo. ¿No? En idiomas arameos, pero como la Biblia se escribió en latín, el sácalo, sácalo era tole, tole. Entonces esta gente gritaba: tole, tole, crucifíquenlo. Y de ahí tenemos que cuando se arma un tole tole es un montón de gente gritando claro, así como claro. le gritaban los muchachos a Poncio Pilatos.
Dani, a mí mi abuela me decía que cuando algo no era muy fácil o muy simple, no es moco de pavo.
Claro, bueno, ahí tenés otra. Bueno, moco de pavo es una frase, pero antiquísima, es de la Edad Media. Y en realidad es porque se utilizaba el moco de pavo para encender las lámparas, como un tipo de aceite. Ah. Entonces tenía cierto valor. Bueno, cuando uno dice no es moco de pavo, no es algo digamos que esté por todas partes, que se pueda conseguir por todas partes. Y referida a esa, había otra que ya la encontré, que era entre pitos y flautas. Entre pitos y flautas, bueno, en realidad entre pitos y flautas es el pito, el instrumento musical, y la flauta, el instrumento musical, que justamente las bandas principales tenían pitos y flautas, entonces hacían un gran ruido, y ahí en medio de todo el ruido ensordecedor entre pitos y flautas emergía algo, pero era más en medio de un motivo de festejo, ¿no?
Claro.
Pero en ese caso, ahora, de punta en blanco, al contrario, cuando uno piensa en punta en blanco, por ahí piensa en una novia, ¿no? Que está toda elegante.
Algo
etéreo. Sí.
Claro. Exacto. Bueno, nada que ver, porque en realidad de punta en blanco era la espada. Cuando el guerrero entraba en combate, sacaba la espada y la llevaba en la mano. Iba de punta en blanco. ¿Por qué? Porque el blanco se llamaba el arma blanca.
Claro.
¿Y por qué se llamaba armas blancas? Porque en la mayoría de las espadas llevaban los nombres de sus guerreros, el Cid Campeador, por ejemplo, etcétera, tenía su espada marcada. En cambio, los que éramos así medio berretas, teníamos cualquier espada sin ningún tipo de marca y eran blancas. Y de ahí se viene no solo el arma blanca, sino justamente estar de punta en blanco, que es listos para atacar. De ahí también viene ni pincha ni corta, porque ni pincha ni corta no es la cuchara.
Claro.
Sino es que si vos entras al combate con un arma que no está preparada y ni pincha por la punta, ni corta con el filo, es una inútil, un arma inútil.
No sirve.
Un arma que no pincha ni corta. Y también tenemos tomarse el olivo.
Tomarse el olivo.
Como hizo Scott.
Tomarse el olivo, como hizo un tal Diego Scott en este momento, que es en la Plaza de Toros, el paredón donde se protege el del toro uno está hecho con justamente con rama con madera de olivo. Y entonces tomarse el olivo era meterse adentro del olivo y protegerse, justamente, que es lo que uno hace, ¿no? Salir corriendo.
Y de ahí sale también tomar el toro por las astas, desde el mismo contexto.
Y tomar el toro por las astas, que es cuando ya estás dispuesto a todo o nada, ¿no? Ya tomás el toro por las astas y no andás con vueltas con la capa y con todas esas cosas, sino que ya tomás el toro por las astas. Y también tenemos ser piola. Ser piola, ser un piola bárbaro.
Si vos sos piola, yo soy soga, me decía mi papá siempre.
Bueno, vos fíjate que ser piola es, en realidad viene de piolín.
Ajá.
Piolín. Piolín era cuando en el 1880, 1900, el chorro tenía el prontuario limpio, o sea que zafaba realmente de tener un prontuario, tenía el prontuario no limpio, sino piolín, al berre. El prontuario piolín, lo tenía limpio. Y entonces de ahí surgió ser piolín primero, que era zafar de esas cosas, y después ser piola también nos viene de ahí.
¿Y eso cómo llegó a la soga?
No, justamente porque piola también significa soga. Es una parte de la soga, la piola. Entonces se confunden las palabras. De golpe y porrazo tiene que ver con la porra. Vos con la porra era un elemento bastante chico pero contundente con el que pegabas en la cabeza a alguien. Entonces, cuando le pegabas en la cabeza con eso, le dejabas un porrazo. Entonces, por eso dice de golpe y porrazo, porque es algo que surgió así a los golpes. Y después tenemos vender humo.
Vender humo. ¿No?
Esa es muy usada en el fútbol. Caruso, bueno, Lombardi, hay varios.
Bueno, ponele. La cuestión es que en la época de los romanos había un emperador que se llama Alejandro Severo, tenía 16 años, pero bastante severo, y un tipo cerca de la corte se hacía el que tenía influencias, ¿no? Como medio lobista. Y entonces vendía influencias, se enteró Alejandro Severo, y lo que hizo fue quemarlo en una hoguera. Pero quemarlo en una hoguera de ramas verdes, porque no quería que muriera quemado por las hojas secas, sino por el humo, que muriera asfixiado por el humo. Y entonces, mientras lo ejecutaban de esa manera, un lector de una consigna leía al lado, un heraldo, leía la frase: el que vende humo muere por el humo, que era, por eso decía, estuvo vendiendo cosas de humo, muere por el humo. En cambio, irse al humo eran lo que hacían los indios cuando atacaban en malones. Ellos salían en distintos grupos, y donde alguno empezaba a atacar se armaba un fuego, y cuando todos veían el humo se iban todos hacia la zona del humo, que era la que podía llegar a generar un poco de ruido. Bueno, por último les voy a contar la de prensa amarilla.
La prensa amarilla. Muy instalada, sí.
Muy instalada, porque había en Estados Unidos dos diarios importantes en Nueva York. El New York Journal, que era de William Randolph Hearst, y el World Journal, que era de Joseph Pulitzer. Y Pulitzer y Hearst se peleaban por ser cada vez más espectaculares en sus títulos, ¿no? Claro. ¿Y qué pasó? Que Pulitzer contrató una tira de un muñeco que era el Yellow Kid. Lo primero que apareció en colores, y el primer muñeco que tenía un globito y hablaba. Es decir, que hablaba en el globito blanco, fue el primero de Yellow Kid. ¿Qué hizo Hearst? Le contrató al dibujante, se lo robó, y empezó a contratar, a publicar el Yellow Kid en su diario. Con lo que el otro no quiso aflojar, y los dos diarios publicaban historias de Yellow Kid para atrapar al público. Y un tercer competidor dijo: esta es la prensa amarilla, porque lo único que se ocupan es de pelearse por este chico y de tratar de ser espectaculares. Y de ahí le vino el nombre de prensa amarilla.
Mirá, que esa así derivación es. No la tenía. Muy bien.
Uno siempre piensa que es porque el papel, se usaba papel de mala calidad y cosas.
Sí, yo pensé que el primer diario sensacionalista había sido impreso en papel amarillo.
Papel amarillo, no.
Pero claro, mira,
de Yellow Kid, un vino por la historieta. Fantástico de la historia de la cómic en Estados Unidos.
Dani, y algunos términos, como por ejemplo cornudo. ¿Habíamos hablado en algún momento sobre el origen?
Pero el cornudo era porque vos ponías en la Edad Media, el señor feudal tenía todo el poder sobre su pueblo, y entonces se arrogaba el derecho de ir el día de la noche de bodas a estar primero con la mujer antes que el marido, y en ese caso se colocaba una cornamenta en la puerta, y era señal de que estaba ahí el señor feudal, de que no había que interrumpir. Entonces era al que le ponían los cuernos, era al que le iban a visitar a la mujer. Lamentablemente funcionaba de esa manera.
Bien. Y hoy, Dani, teníamos una duda de qué era esto de papar moscas. Era paspando moscas, papando moscas, y no sabíamos qué quería decir papar moscas, papar.
Bueno, Papar significa simplemente querer atraparlas, paparlas, querer atraparlas. Entonces estás todo el tiempo, estás perdiendo el tiempo tratando así, moviendo la mano, como tratando de captarlas, y estás perdiendo el tiempo. Es simplemente eso, no hay otro secreto.
Son interminables las frases. Yo estoy mirando ahora algunos dichos populares. Estar en babia.
Babia
era... Esa me la decía mi abuela también.
Babia es un lugar de España donde los reyes iban de vacaciones. Entonces cuando viajaban a Babia, y ya nadie los podía molestar.
Estaban en otra.
Estaban en Babia, estaban en otra completamente.
Es como así. Langostura y Macri, está bien.
Algo así, estar en Babia es, bueno, ahora diríamos estar en Langostura. Sí, puede ser.
Bueno, una más local es en Pampa y la Vía.
En Pampa y la Vía, porque vos, cuando ibas al hipódromo, que estaba en Belgrano, donde hoy está la cancha de River, tenías que tomar un tranvía hasta... Perdón, un tranvía hasta Pampa y Luis María Campos sería ahora, y después un segundo tranvía que te llevaba gratis hasta el... Ahora, los que perdían solo tenían el tranvía de vuelta ese gratis, y después quedaban ahí en Pampa y la Vía sin poder volver porque no tenían un mango.
Claro.
Bien.
Gracias.
Bueno, Dani, muchas gracias.
A ustedes, chicos. Adiós.